actual pandemia está afectando a todos los sectores de la sociedad, entre ellos el educativo. En la Comunidad Valenciana, en la primera semana de febrero, había 780 grupos y 431 centros confinados. En cuanto a los alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, el 0,8% del total eran positivos. En lo que se refiere a los profesores, el 1,4% del total también estaban contagiados. Estos son datos de la Generalitat Valenciana. Educación en la Luna lo vamos a dedicar hoy a hablar de la seguridad en la comunidad educativa en la actual pandemia. Nos acompaña Carlos Naranjo, coordinador del Sindicat de Estudiants del País Valenciano. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes a todos, compañeras y compañeros.
Vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre el sindicato. Se fundó en el curso 86-87, pero ¿qué es? ¿Qué características crees tú que tiene?
Nosotros somos la mayor asociación estudiantil a nivel de todo el Estado español, cuyas señas de identidad son la defensa de la educación pública, científica, laica y también totalmente gratuita. Y la verdad que también nuestras señas de identidad son la defensa de los derechos de los hijos de la clase trabajadora. No de los hijos en general, sino de los estudiantes de la clase trabajadora, que somos los que necesitamos de la educación pública como un derecho y una conquista, porque de otra forma no podríamos tener acceso a la educación.
¿Esto quiere decir que sois anticapitalistas, de izquierdas y revolucionarios?
Eso es. Nosotros también consideramos que el capitalismo hay que superar, que condena a toda la humanidad y especialmente a la clase trabajadora, que es la mayoría de la humanidad, a la barbarie, como estamos viendo ahora, y que la única forma de conseguir de verdad una educación de calidad gratuita para la gran mayoría de la población y especialmente para la clase trabajadora, pues es superando el capitalismo.
¿Dónde está implantado el sindicato? ¿En qué comunidades?
El sindicato de estudiantes está implantado en la gran mayoría de todas las comunidades autónomas. A nivel estatal está en todas las comunidades.
Has hablado antes del modelo educativo que de alguna forma defendéis. Un modelo educativo evidentemente público, gratuito y democrático, laico, científico y de calidad. ¿Todo esto cómo se podría resumir?
Pensamos que es imprescindible dentro de todo esto una financiación del 7% del PIB para la educación, dedicar recursos económicos y materiales necesarios para garantizar que en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad, todos los jóvenes y estudiantes tenemos un acceso gratuito por completo a todos los tramos de la educación. Ahora mismo el infantil es algo que no está arreglado, no está regulado, de lo cual hace un negocio la patronal de la educación inmenso. Lo mismo ocurre también un poco con las medias, ¿no? El negocio de la educación que sostiene la Iglesia Católica también es de los concedidos también mayoritario. Y lo mismo un poco con la universidad, que la universidad, pues, aunque sea pública, tu acceso no está disponible a los hijos de la clase trabajadora. Además, en la universidad, dedicando los recursos económicos necesarios y disponibles realmente, se podría garantizar que todo el mundo puede acceder a la universidad pública sin además necesidad de selectividad y de pruebas, que son una traba. Y todo esto, además, eliminar de la educación, la religión al completo, que esto sea una cuestión individual, pero que en los centros de estudios tiene que la educación basarse en la ciencia y también de calidad, de que haya gratuidad, de que hayan becas, de que haya todo tipo de ayudas a las familias trabajadoras y de que también hayan grupos reducidos y dispongamos, por ejemplo, de centros de estudios con unas condiciones adecuadas. Lo que ocurre es que el parque entero, al menos aquí en el País Valenciano, pero también a nivel estatal, pues está completamente obsoleto. La calefacción no funciona, ventanas climatizadas, esto es una leyenda, y toda una serie de carencias que hacen que el sistema educativo público pues esté colapsado.
Hablas, Carlos, de falta de financiación a la educación pública y, sin embargo, destacáis que la concertada recibe 8,2 millones. También consideráis que hay ataques de la derecha y privatizaciones.
Sí, así es. De hecho, desde el 2009, desde la crisis, los ataques además de los gobiernos de la derecha, especialmente podemos mirar los casos de Madrid y aquí en el País Valenciano, como tantos años de la derecha han degradado al completo el sistema educativo público, lo han dejado al abandono y, por supuesto, pues han hecho todo lo posible porque la concertada gane terreno y que se haga un negocio de la educación pública. Exigimos también al gobierno actual, que para eso es un gobierno de izquierdas, pues es que revierta todos los ataques a nivel de la educación que se llevaron adelante con los gobiernos del Partido Popular, incluso también parte de Zapatero ya empezó, y que pues haya de verdad un plan de choque, la educación pública auténtico y de verdad, que basta de hacer señas o de hacer gestos, como son, por ejemplo, la ley CELA, que sí, que elimina la LOMCE, pero que en la práctica pues mantiene todos los conciertos y la base de toda esa privatización y las grandes carencias que hay, y la falta de recursos que tiene el sistema educativo entero.
También criticáis que hay una imposición de tasas en la formación profesional y un aumento de tasas en el acceso a la universidad.
Sí, eso es. Sí, en los últimos años, pues bueno, todo esto, además con la FP dual, todo esto pone en bandeja la FP para que sea la empresa privada la que se beneficia de todo ello, en lugar de recibir una educación pública, y que además sean las empresas las que paguen a los estudiantes en prácticas. Y luego, pues con toda esa serie de tasas que se impusieron en los últimos años en la FP también, y que al final lo que supone es que muchos estudiantes de familias trabajadoras no pueden acceder ni siquiera a la FP, ya no hablamos de la universidad, como ha habido una expulsión de cientos de miles de estudiantes que antes sí que podían estudiar en la universidad pública, esto de la clase trabajadora, pero que en el avance de la crisis y de la precariedad y de la pobreza entre las familias trabajadoras, y de nuevo con esta nueva crisis, esto se acentúa. Lo que reclamamos es que haya un acceso completamente gratuito a la universidad pública, porque perfectamente es posible. Hay que atacar aquí a los beneficios de la patronal de la educación y también a los beneficios de las grandes multinacionales.
Carlos, hablas que en el origen de todo esto que estás planteando está el capitalismo, y por eso sois anticapitalistas. Has hablado de precariedad, de explotación. ¿Hay que hablar también de machismo, racismo y destrucción del planeta?
Pues sí, hay que hablar también de todas estas cosas. De machismo y de racismo, pues lo podemos ver como en los centros de estudio, pues la normativa, por ejemplo, respecto a la diversidad de género y a la diversidad de orientación sexual, etcétera, a la vestimenta, es completamente reaccionaria, se vulnera constantemente toda esta diversidad que hay entre la juventud y entre la sociedad. Y también en el propio sistema educativo, pues vemos casos constantes de profesores, personas del sistema educativo, que tienen ideas completamente misóginas, reaccionarias, racistas, y que no son expulsadas del sistema educativo. Hace poco tuvimos un caso, pero estamos siguiendo, en el Instituto Ausias Marc de Valencia, en el que pues hay un profesor que hacía todo tipo de frases y de menciones hacia la etnia gitana, hacia los homosexuales y los transexuales, hacia las mujeres, completamente reaccionario, y este profesor sigue dando clases. Ahí está pendiente. Por eso tenemos que hablar de todo esto, y que al final son las grandes lacras del propio sistema capitalista, de todas esas opresiones con las que el sistema capitalista nos divide, nos separa a la clase trabajadora para imponer la gran opresión, y que es la de clase, la de ricos y pobres.
Carlos, estamos a 12 de febrero y los datos que yo tengo de la pandemia, no sé si tú los vas a compartir o no, pero los voy a decir, a ver qué te parecen. 700 estudiantes contagiados por cada 100.000 habitantes, 1.500 profesores positivos por cada 100.000 habitantes, cuando el riesgo extremo está en 250 por cada 100.000 habitantes. ¿Esto es así?
Sí, esto sí. Sacamos los cálculos según los datos que ha dado la Consejería de Educación, pues salen estas cifras que son de miedo. Contamos con unas tasas de contagio muy elevadas, lo que pasa es que aquí la Consejería de Educación, en caso de preferencia, pues lo da en porcentajes simples. Y lo que tenemos pues es además en plena ola de pandemia, en la tercera ola de pandemia, cuando los contagios y el número de muertes superan con creces los datos de abril o marzo del año pasado, cuando se decretó el confinamiento y se decretó también la paralización de la actividad activa y productiva, a día de hoy ya vemos lo que está ocurriendo. Aquí se mantiene toda la actividad activa y toda la actividad productiva no esencial. Pensamos que aquí pues el gobierno del PSOE y Unidas Podemos está, ante todo, garantizando los beneficios y los intereses de los grandes capitalistas. Eso significa que no se para la economía y que por eso mismo no se para la actividad activa, para que las familias trabajadoras no tengan el problema de cuidar a sus hijos, que los hijos vayan a la guardería, por así decirlo, porque así es como lo considera el sistema capitalista, la educación pública, el lugar donde dejar a los hijos de la clase trabajadora, educarlos en lo básico y que, por supuesto, pues los padres y las familias trabajadoras puedan seguir produciendo, ¿no? A la vista de la preocupación por parte del Estado y por parte del sistema de la salud de las familias trabajadoras, lo principal es mantener las tasas de beneficios.
Carlos, seguramente algún excusante se preguntará, vamos a incidir en los riesgos del contagio. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, concentración de 20, 30 alumnos junto a profesores.
Hay un riesgo más que evidente, eso es. Cuando además aquí en el País Valencia tenemos las restricciones más duras a nivel individual, porque no podemos juntarnos más de dos personas de diferentes núcleos familiares en la calle, pero sin embargo nos encontramos con que en el centro de estudios es perfectamente posible juntarse con 30 núcleos familiares diferentes. Aquí están los datos de contagio, que hay brotes. Lo que pasa es que también pues la falta de seguimiento y la falta de PCRs y la falta de medios sanitarios en los centros de estudio también pues empañan y maquillan mucho los datos que se ofrecen. Y hay un gran trasvase, creemos que hay, de los datos de contagios en los centros de estudios hacia el ámbito social. Porque como en los centros de estudios no se hace ningún seguimiento y se hacen PCRs, aunque un estudiante ha faltado, no se le pregunta ni siquiera si ha faltado porque está autoconfinado, y lo que tenemos es el caso este, ¿no? Que muchos estudiantes se autoconfinan porque son más responsables que las autoridades sanitarias y luego pierden todo el seguimiento porque no hay profesores de apoyo y al final se convierte pues que el curso prácticamente se echa a perder.
¿El transporte masificado es otro factor de riesgo?
Es otro factor de riesgo, eso es. Es otro de los grandes puntos donde nos contagiamos. También muchos estudiantes se quejan. También todos los trabajadores y trabajadoras podemos vivirlo. Cuando nos dicen que no podemos juntarnos más de 2 o más de 6, pero luego para ir al trabajo o para ir al instituto tenemos que subir a un autobús donde hay un flujo de personas constante y que es incontrolable. Y aquí está un poco la cuestión de fondo. Por parte del gobierno es una gran campaña para criminalizar de manera individual a las trabajadoras, a las familias trabajadoras. Todo esto para ocultar que no han tomado ni una medida ni incrementar el presupuesto como se debería en la sanidad pública y tampoco en la educación pública. Y eso es lo que deberá quieren tapar.
Otro elemento también a destacar dentro de este capítulo de posibles riesgos para el contagio están los exámenes presenciales.
Eso es. Seguimos con las mismas medidas. Dentro de la lógica del Ministerio de Educación, de este gobierno y también por parte de la Consellería, pues se sigue insistiendo en hacer exámenes presenciales. Y en la universidad pues ha sido un escándalo. Como muchos centros de estudiantes concentrados en el mismo edificio y sin prácticamente medidas de seguridad, y claro, forzados a esa situación, porque o te examinas, intentas sacar el curso, o te suspenden la asignatura, te suben las tasas, y encima has perdido todo ese tiempo. O sea, con una coacción, pues evidente. Las propias universidades públicas, que se gestionan como empresas, prioriza el que se saquen los exámenes y que se justifique que los estudiantes pagamos esas tasas, aunque luego eso signifique pues que nuestro derecho o nuestra atención o condiciones de estudio pues han sido penosas.
Carlos, ante esta situación habéis tenido diferentes concentraciones, huelga en diciembre. Ahora, la semana pasada, habéis tenido una reunión virtual y se ha decidido que ayer, jueves, hubo una huelga y que participaron aproximadamente unos 20 institutos.
Esto comenzamos a principios de año. Aquí en el País Valenciano, igual que con la ola de frío, no se suspendieron las clases y dieron lugar a una serie de protestas que comenzaron alrededor de 5 institutos. Empezaron a poner en contacto con muchos estudiantes de muchos centros de estudio, no escandalizados, por tener que estudiar a 5 grados, incluso en casos de bajo cero. La ola de frío pasó, pero la situación crítica de masificación que vivimos, la regla general de estar 30 en clase, pues ha puesto en alerta a toda la comunidad educativa. Como padres y estudiantes, pues estamos muy enfadados por la situación de no cancelar las clases, a pesar de todo el riesgo. Preparamos una asamblea con estudiantes de las 3 provincias del País Valenciano, concretamos hacer huelga en 20, y ayer participaron más de 60 institutos en esta huelga, a pesar también de todas las presiones que hay por intentar acabar el curso. Y sobre todo lo que hemos visto es que hay un cabreo enorme, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesores, entre los que hemos recibido un enorme apoyo y que han visto un cauce, una herramienta al menos, de expresar también su descontento, porque aquí vemos cómo los dirigentes sindicales de la comunidad educativa, de los sindicatos de profesores de clase, no se han movilizado. Y es algo que nosotros también les hemos emplazado, a que es imprescindible que toda la comunidad educativa nos movamos, porque los estudiantes no vamos a quedar de brazos cruzados. Pero esto afecta a toda la comunidad educativa. Los profesores tienen una gran fuerza y tienen mucha rabia acumulada, además mucha crítica contra Compromís, que es quien está llevando la Consejería de Educación, que está teniendo una política que hay que rechazar completamente, que crea mucho descontento y que la única forma de hacernos es escuchar por la Consejería y de que priorice los derechos de la educación pública, de las familias trabajadoras y de la comunidad educativa, ¿no? Pues es con una gran movilización de toda la comunidad educativa, de padres, de madres, de profesores y profesoras y de estudiantes, para exigir ya un plan de choque en la educación pública, porque se ha invertido algo, pero es insuficiente completamente.
Carlos, vamos, si te parece, a hablar de las propuestas del sindicato de estudiantes. Confinamiento domiciliario y cancelar exámenes y que se habiliten otras formas de evaluación.
Eso es, sí. Hacer los exámenes en estas condiciones es un completo riesgo, además con todas las dificultades que están teniendo los estudiantes para seguir el curso, porque a lo mejor tenemos que hacer 2 confinamientos, porque es muy posible pues tener un contacto directo con una transmisión comunitaria. Pues después de eso no tenemos seguimiento. Entonces, enfrentarnos a unos exámenes en un curso, además, también en el que muchos de nosotros tenemos clases de manera intermitente, lo cual tampoco quita ese riesgo, porque estamos en aulas masificadas, aunque sea de días intermitentes, que se cancelen los exámenes y que se busquen otra serie de evaluación. Pero también que dentro de ese confinamiento, para bajar la curva de contagios, porque de otra manera no se va a bajar, además de manera radical, brusca. No vale tener una curva de contagios alta, porque cuando es alta sigue muriendo la gente, por cientos. Que se readapte ese plan de estudio para que el peso de ese confinamiento no caiga sobre los estudiantes, que se dediquen recursos y tampoco caiga tampoco sobre los profesores, profesoras.
Permiso retribuido a profesores confinados. Invertir en lo público y acabar con la brecha digital.
Eso es. Y también permiso retribuido para las familias trabajadoras, para que no caiga sobre sus hombros el confinamiento domiciliario. Y también prohibición de los despidos durante esta temporada. Y como decía, de los profesores. Que el peso de esta crisis y de la pandemia no caiga sobre los hombros de las familias trabajadoras. Y que caiga sobre los que se han beneficiado y los que se han enriquecido en 2018 y 2019, las grandes multinacionales que han tenido beneficios récord. Pero esto parece que es intocable. Ahora, las condiciones de vida y los salarios de las trabajadoras parece que es tocable.
Más propuestas, Carlos. Bajada de ratios, contratar a profesores y sanitarios e instalar máquinas de renovación de aire y filtros EPA en las aulas.
Que hay que garantizar que en los centros de estudio, como máximo, la ratio sea de 15 alumnos por aula. Para garantizar que además hay un control. Y además no solo contratar profesores, contratar también personal sanitario, pedagogos y psicólogos, para hacer un seguimiento y de verdad tener un sistema educativo como toca, ¿no? Con todos los recursos disponibles para las dificultades que las familias trabajadoras enfrentamos en época de crisis. Con los filtros sepan que parece mentira que la medida más avanzada sea abrir las ventanas. Eso acompañado, por supuesto. Si no fortalecemos el sistema sanitario, nos quedamos en las mismas. Fortalecer el sistema sanitario significa nacionalizar toda la sanidad privada y ponerla bajo control de los trabajadores de la sanidad, para que de verdad haya una gestión en beneficio de la gran mayoría de la sociedad. Y lo mismo con las farmacéuticas, para garantizar una vacuna barata y que no se saquen beneficios millonarios las privadas de esta catástrofe que está ocurriendo y que está sufriendo la gran trabajadora.
Carlos, si algún excusante quiere ponerse en contacto con el Sindicato de Estudiantes del País Valenciano, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestro teléfono, que es el 685-098-482, 685-098-482, o luego también pues a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Sindicato de Estudiantes del País Valenciano, en Instagram también lo puede buscar con el mismo nombre, y en Twitter, y por WhatsApp, o también por el correo electrónico que pueden ver en la página web de sindicatoestudiants.net, puede contactar y todas estas maneras.
Carlos Naranjo, coordinador del Sindicato de Estudiantes del País Valenciano, gracias.
Muchas gracias a vosotros por ofrecernos esta oportunidad. O acabamos con el capitalismo o no acabaremos con lo que es de verdad el virus de esta sociedad, la propiedad privada de los medios de producción y de toda la riqueza que deja la humanidad.